Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio esta tarde de domingo. Como ustedes bien saben, este programa está principalmente dedicado a las creaciones de los chicos que toman los talleres Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Y esta tarde cerraremos el ciclo de estos talleres, bueno, de estas presentaciones de los textos de los chicos del ciclo 2020B. Entonces, el día de hoy toca el turno a la preparatoria Tonalá Centro con el tallerista Ricardo Ventura, a quien le mandamos un saludo con mucho cariño. Ricardo ya lleva un buen rato de tallerista aquí en Lubina Joven. Y también toca el turno a la preparatoria Casimiro Castillo, módulo Cuautitlán, con la tallerista Paulina Gutiérrez. Y bueno, además de mandarles un saludo a estos dos talleristas, también quiero mandar un saludo a todas las personas que hacen posible este programa. En la producción está Juan Carlos Castillo, nuestras compañeras conductoras que el día de hoy no están, pero seguramente nos escuchan en casa, Vanessa Cabuto, Marisol Gutiérrez y Silvia Madero. Les mandamos un saludo con mucho cariño. Y también a la doctora Silvia Eugenia Castillero, ella es directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me acompañan Luis Curiel. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás?
Hola, María. Muy bien aquí. Contento de tenerte aquí de nuevo en Lubina Joven Radio y estar platicando contigo y con Ilse. Y también, pues, de que este domingo es de cerrar muchos ciclos, ¿no? Ahora sí, mira, se cierran los ciclos de talleres. Las producciones que se transmiten aquí, se cierra el ciclo de tema del amor y la amistad, y también es fin de mes, entonces quedó muy bien.
Así es. Y también me acompaña Ilse Castillo. Hola, Ilse.
Hola, María. Hola, Luis. ¿Cómo están?
Bien, bien. Muchas gracias. Y bueno, mi nombre es María Ponce, y creo que es momento. Ah, bueno. Luis, no sé si nos quieres comentar. Ya ves que todo el mes de febrero hemos estado tratando temas sobre el amor y la amistad. Y coméntanos de qué vamos a platicar el día de hoy.
Pues el tema en esta ocasión, María, es el de amistades entrañables. Si bien en los tres primeros fines de semana de febrero, pues se hablan acerca de algunas relaciones más o menos sanas, algunas más que otras, de relaciones de pareja, y con todo lo que implica el afecto, la sexualidad, etcétera, las parejas de edad avanzada, pues ahora nos vamos a enfocar en lo que es el tema de la amistad. Esto con algunos libros, algunas lecturas en donde hay este elemento. Es decir, no es que se centre solamente en la amistad, porque podría ser el caso, ¿no? Como una obra que tenga el tema de la amistad de lleno, o también un libro en donde aparezcan amigos y que sean relevantes para la trama. Así sería, digamos, el tema.
A ver si para otro fin de semana, bueno, si el mes de febrero tuviera un fin de semana más, ¿sabes qué tema me gustaría tratar, Luisito? Amistades literarias. De esas grandes amistades de grandes autores que se hicieron famosas y que incluso hay libros de cartas publicados, porque bueno, tenían una relación muy estrecha, aunque estuvieran lejos, se carteaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya será para otra ocasión. Mientras tanto, bueno, vamos a escuchar las producciones de los chicos de preparatoria. Toca el turno para Ismael Díaz. Su texto se titula Ella y Él. Ismael Díaz es de Tonalá Centro y vamos a escuchar su texto.
Ella y Él. Ella amaba la forma en que él la abrazaba, las palabras que decía a su oído, la atmósfera cálida que podía producir una sola de sus miradas. Él amaba la ligereza y estilo con que ella caminaba, amaba su respiración y su color de piel. Ella era tan libre y rebelde como un lobo solitario que ha perdido su manada. Él estaba tan acostumbrado a ella que el solo pensar que en algún punto todo se acabaría, sentía que le faltaba el aire. Ella salía de fiesta todos los sábados por la noche y llegaba siempre a casa con una historia nueva que contar y corazones rotos que le gustaba coleccionar. Él entendía que ninguno de los dos se pertenecían. Aún así, perdonó todas esas noches de sábado en las que ella compartió cama con otro. Ella disfrazó sus culpas de miedo y sus errores por lecciones sin aprender nada de aquello. Él entristeció tanto que una noche cuando ella llegó por la madrugada con el cabello revuelto, la ropa desalineada y olor a sexo, se resolvió a sacar el revólver que guardaba en el buró de su cama. Ella gritó pidiendo perdón mientras retrocedía por la habitación, tropezó y cayó al piso. Él cargó una sola bala en el tambor del arma, se inclinó pegando su cabeza con la de ella, apuntó el arma detrás de su oreja y se disparó. Ella se quedó salpicada del rostro con los sesos de él. Un gran charco de sangre inundó la habitación. Los vecinos encendieron las luces alarmados por el sonido del impacto del arma. Después hubo tanto silencio como fue necesario. Ismael Aldair Díaz Martínez, de la preparatoria Tonalá Centro. Se extrañan las clases presenciales y la convivencia entre alumnos y maestros.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
En esta ocasión quiero recomendar para la sección El autor de la semana, o mejor dicho, la autora de la semana, a la escritora Cecilia Udave. Ella es jalisciense, nacida en Guadalajara en 1968, y ya con una gran trayectoria y mucha obra en su haber. Entre sus obras, entre sus libros, podemos encontrar, por ejemplo, los libros de microrrelatos Técnicamente Humanos, en ediciones Plenilunio, y Para Viajeros Improbables, este último en la editorial Arlequín. Acerca de ella de novela, en su haber se encuentra Bestiaria Vida, en la editorial Eolas, recientemente publicada, y Aislados, en el sello editorial PUC, de la editorial Ediciones Urano. También tiene investigaciones de literatura, investigaciones críticas, entre las que se encuentran, en breve, la novela Corte en México, una colaboración entre Anadeli Bencomo y Cecilia Udave, coordinadoras de este volumen de la Universidad de Guadalajara, y Sobre lo Fantástico, un libro de artículos en torno al tema de lo insólito y de la literatura fantástica hecha en México. Este último libro fue una colaboración, gracias a la editorial Letra Roja, del ya fallecido Carlos Bustos. Y bueno, para ir cerrando, la obra de Cecilia Udave no solamente se ciñe a, digamos, la literatura para adultos o para un público general, sino también que ella apela a los públicos juveniles y también infantiles. Para los primeros tendríamos, por ejemplo, las publicaciones La criatura del espejo, El enigma de la esfera y Pesadillas al mediodía. Estos publicados en la editorial Progreso, en su sello Piel de Gallina. O el mismo Aislados, que ya mencioné, en el sello PUC. Y para los más pequeños, por ejemplo, tiene Papá Oso, de 2010, en una editorial de Barcelona. Y Bobot, este último, publicado por la editorial Castillo, en el 2018. Ya para finalizar esta lista que menciono, el último libro de Cecilia Udave se ha publicado en este mismo año por la editorial Páginas de Espuma y se titula Al final del miedo. Es un libro de cuentos que planeo conseguir próximamente. El porqué de recomendar a Cecilia Udave para mí es fundamental, no solamente porque la he conocido como profesora en la Universidad de Guadalajara, sino también porque yo ya la había leído antes de conocerla en los libros de cuentos Los Viajeros y El Abismo, estos dos de la editorial SM, donde en el primero, Los Viajeros, recopilan cuentos producidos por mexicanos, pero con el tema de ciencia ficción mexicana, y el segundo, El Abismo, sería un poco lo mismo, pero con el tema de el horror, hecho en México. Y entonces, en cada uno de estos libros, por ejemplo, se encuentran relatos de Cecilia Udave. Yo la conocí ya desde ahí, y después continué leyendo su libro Bestiaria Vida, una novela que es del 2007. Primero fue publicada por la editorial Ficticia, y muchos años después sería publicada en territorio español, bajo el sello Eolas Ediciones. En Bestiaria Vida, por ejemplo, una novela que si bien no se centra en el género de lo fantástico como tal, sí entraría, digamos, en lo que Carmen Alemany Bey, ella desarrolla el concepto de imaginación eudaviana. Y creo que es algo que le queda muy bien, ya que en este libro nos relata la narradora, el personaje, la protagonista que va contando su historia familiar, su historia de vida, desde sus años de infancia, cómo es el mundo que la rodea, cuáles son las criaturas que conforman su familia, y digo criaturas porque así lo expresa ella. Por ejemplo, su hermana es un súcubo que la atormenta constantemente, tendrá un familiar que sea un hombre lobo, otro familiar podría ser un vampiro, y en este inventar y en este crear estas nuevas criaturas, que sería una manera un poco, digamos, atípica de encontrarnos con la realidad cotidiana, encuentro no solamente que está muy bien usado el término de la ironía, este recurso de la ironía está bien aplicado, sino que también pues nos puede dar lugar a encontrarnos nuevas formas míticas de encontrar y de vivir la realidad, la cotidianidad. Ahora, pasando a otro libro que también me atrae mucho de Cecilia Udave, es el término de los microrrelatos. En el libro Técnicamente Humanos, ya Cecilia Udave nos va adentrando en su mundo, en el mundo de los objetos, en el mundo de las cosas, en el mundo de las criaturas, en el mundo de este vivir lo cotidiano y de encontrar lo cotidiano con una perspectiva diferente, con una perspectiva que está más encaminada hacia lo insólito, hacia lo fantástico. Continuará ella haciendo lo mismo con Para Viajeros Improbables, y donde creo que alcanza verdaderamente todo el potencial, ya lo hacía con esos dos libros, pero donde creo que sí lo demuestra completamente es en el libro Microcolapsos, de 2017. Por ejemplo, hay un microrelato que recuerdo con mucha intensidad, que es de una taza, una pequeña taza para beber, ya sea el té o el café, y el relato es abordado desde la perspectiva de la taza y cómo va a ser una pequeña herida en los labios del hombre que está a punto de ingerir la bebida y el por qué lo va a hacer. Entonces, algo que me parece muy interesante de la narrativa de Cecilia Udave, de esta imaginación eudaviana, como lo menciona Carmen Alemany Bey, es cómo el mundo de las cosas, lo cotidiano, ya es insólito en sí mismo y también tiene una visión acerca de esta realidad que parecería muy anodina, muy normalizada quizás, muy aterrizada en lo vano, en lo que todos los días sucede y que en muchas ocasiones no prestamos la suficiente atención. Y bueno, me parece también importante resaltar que la misma Cecilia Udave ha explicado el porqué de su gusto por lo insólito y por lo fantástico. Menciona ella que la literatura fantástica es una literatura transgresora y que es por eso que le gusta. La literatura menciona también, y en especial, el tema de lo insólito tiende a proliferar cada vez que hay un paso entre épocas, digamos entre siglos, y también en épocas donde hay crisis fuertes, y entonces la realidad, tal cual lo real pactado, ya no nos alcanza para explicar lo que nos sucede ahora. En ese sentido, la naturaleza misma del ser humano es insólita y no todo lo que sucede día a día podemos o deberíamos racionalizarlo. Es por esto que la realidad insólita como tal es un tema que creo que Cecilia Udave domina muy bien y lo ha demostrado a lo largo de sus novelas y de sus relatos, y creo que está muy bien encontrarnos este tipo de narrativas, de realidades. Para finalizar, la autora Cecilia Udave nos recomienda que dejemos y que escuchemos a los textos, que dejemos que hablen, que nos hablen, y también que hay que escucharlos, y no solamente a los textos, sino también a las autoras, a los autores. En este sentido, recomiendo yo mucho a la obra y a la narrativa, a los ensayos de Cecilia Eudave.
La brevedad tiene también mucho peso y en ella se puede encontrar mucho de nuestra condición humana. A principios del 2000 hubo un boom por las escrituras de la brevedad, una nueva tradición dentro de la literatura mexicana particularmente. Escribir microrrelatos es un gozo, es muy democrático, no es elitista, todos podemos escribir un microrrelato. Permite que se introduzcan discursos más próximos a la poesía. La víbora no es una pitón ni una cascabel, ni siquiera coralillo, mucho menos una cobra. Es solo una boca venenosa. Su poder seductor consiste en llevarla contra siempre. Ha hecho del no y de su intolerancia a todo un aforismo que se enrosca en sí como su cola, pero que en realidad no llega a morder.
De vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Luis Curiel con su recomendación de la autora de la semana y ahora es turno de escuchar otra producción de Tonalá Centro en la voz de Montserrat Ruiz con su texto Teguea es casi un sueño. Y después de escucharla, vamos a corte. Quédense con nosotros.
Teguea es casi un sueño. Siluetas negras caían sobre mi cuerpo desnudo, poseían mi pecho mientras el compás de un rugir de tambores sonoros explotaba como la pólvora de una Remington atravesando una vértebra. Una mujer con la cara nivea, con una bata roja, comenzaba a desnudarse. Su pecho amorfo, ulcerado con abscesos, mordidas decorando sus omóplatos. Una quemadura en forma de V con un círculo sangrante se abría en su pecho. Cabellos largos metálicos, labios profundamente sangrientos. Se movía lentamente como si bailara al compás de los tambores. Al quedar desnuda, revelaría que su sexo no era uno, sino varios, entremezclados, subidos, copulando. Otros tantos rellenos de fluidos, urea, esmegma. Sus ojos no eran sus ojos, sino botones. Mi nombre es Montserrat Ruiz, estudié en Prepa Tonalá, y lo que más extraño de las clases presenciales es simplemente platicar con mis amigos, ver el amanecer y los libros de la biblioteca.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
El título de mi novela se llama En busca de un mañana. No te rindas, lucha por la vida tranquila que siempre he anhelado para ustedes. Esas palabras han dado vuelta en mi cabeza desde que el abuelo murió. Con mayor razón, este pensamiento se ve impulsado por la creciente guerra que ha explotado en todo el mundo. Fui un niño que vivió los estragos de la guerra en su máximo esplendor, pues solo tenía 10 años cuando esta comenzó. Tras una explosión producida por el ejército enemigo, perdí a mis padres. Creo que esto de ver morir a mucha gente me ha producido una insensibilización hacia el recuerdo de la muerte de mis padres.
¡Ah, qué bien! Otra vez estoy pensando en voz alta.
Espero que nadie me haya escuchado. Para mi buena suerte, fui acogido por un hombre de avanzada edad junto a su nieto, quienes en muy poco tiempo los consideré familia. Entablé una relación de hermandad con su nieto, tal vez porque éramos los únicos niños en el lugar o porque ambos éramos demasiado raros. Su nombre era Logan, un poco engreído si soy sincero. A decir verdad, su comportamiento siempre me pareció de lo más extraño. Siempre le llevó la contraria al abuelo y quería hacer las cosas a sus anchas. Hasta mis 12 años creí que viviría una vida más o menos tranquila. Bueno, escapando de los observadores del ejército y luchando por la comida cada vez que se ofrecía el momento. Pero eso sí, siempre tuve aquel pensamiento que esa vida tranquila iba a acabar. Mi nombre es Ángel Bautista y soy perteneciente a la preparatoria Módulo Cuautitlán de Casimiro Castillo. Lo que puedo agregar es que lo que extraño de las clases presenciales es el hecho de compartir buenos momentos con mis compañeros y el estar en un ambiente de aprendizaje en todo momento.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like it? All I need is my body. I say I'm gonna get high. Oh,
Pues estamos de regreso en Lumina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Ángel Bautista, él es de Prepa Casimiro Castillo, con su texto En Busca de un Mañana. Y bueno, pues ahora sí es momento de ir a las recomendaciones. Entonces, Luis, Ilse, no sé si alguno de ustedes quiera ir primero con su recomendación literaria sobre el tema de la amistad.
Sí, María. Primero déjame decirte que estuve repensando en ese tema porque pues amistades en los libros hay muchas, ¿no? Estuve echando una pequeña así lista rápida. Por ejemplo, en Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, pues aunque no hay dos personas como tal, está el burrito que se llama Platero y quien va narrando, no es una relación de, digamos, de humano y mascota o amo y animal, etcétera, sino que como tal allí está la presencia de un amigo, se refiere a él muchas veces como su amigo y así lo expresa en ese texto. También, por ejemplo, está el libro de Kira Kiralina, en donde hacia el final de la historia, después de mucho sufrir del protagonista, este es un libro de Panedistrati, pues al final encuentra una mano amiga después de todo. O también podría ser el caso del libro El Jinete del Dragón, de la autora Cornelia Funke, en donde todo el tiempo se va construyendo un camino y una búsqueda para encontrar la salvación, digamos, de los dragones en esa historia de fantasía, y un grupo de amigos se unen y todo el tiempo los están poniendo a prueba, incluso hay traiciones, en más de alguno los traiciona, sin embargo, el perdón y la amistad pues los lleva a conseguir el triunfo. Y así podría irme, ¿no?, con muchos más. Pero en este caso pues voy a centrarme y a recomendar La Historia Interminable. También hay quien la conoce como La Historia Sin Fin, ¿no? Y esta es del autor Michael Ende, de Alemania. Y bueno, es una historia que más de alguno reconocerá porque fue llevada al cine en más de una ocasión. Primero se realizó una adaptación que no, digamos, que no completaba la historia del libro, luego se hicieron más, pero bueno, ya, como que se perdió un poco, ¿no?, la calidad en cuanto a la adaptación de la obra. En este libro, el protagonista, bueno, hay dos protagonistas, así lo considero yo. Uno es Bastian, su nombre es Bastian Balthasar Books, y es un niño un poco tímido está pasando por problemas en la escuela, con su padre solamente se relaciona con su padre y en la escuela la pasa un poco mal. Y entonces él primero comete una acción, roba un libro que le interesa mucho en una librería y planea leer ese libro, no le importa nada más, se encierra en una bodega de la escuela, se lleva algunos alimentos, etcétera, y comienza a leer este libro que es La Historia Interminable y habla acerca de la Tierra de Fantasía, en donde pues gobierna la emperatriz infantil. Sin embargo, pues encuentra que allí hay un problema, la emperatriz está enferma y no hay un remedio y todo comienza a morir. Es cuando va a surgir el otro protagonista de este libro, que es Atreyu. Él es un niño guerrero de la tribu de los Pieles Verdes. Es muy hábil con el arco y también pues es diestro en el combate. Bastian va a estar leyendo estas aventuras de Atreyu en un primer término. Sin embargo, como este es un libro un poco peculiar, va a llegar el momento en el que la ficción que está leyendo Bastian, es decir, las aventuras de Atreyu, y el propio suceder ya del niño de Bastian allí encerrado en esa bodega, se van a un poco a mezclar, llegando al punto en que Bastian va a tener sus propias aventuras en fantasía, y ahora él va a tener, digamos, el poder de cambiar un poco las cosas, cambiar su personalidad, cambiar su apariencia. Sin embargo, en una de esas ocasiones que estaba leyendo, a través de un espejo, en un momento inaudito, ve a través del espejo, ve a Atreyu, y parece que Atreyu también lo ve a él. Después ya surgirán más aventuras a lo largo de la historia, de esta trama, y los personajes que en un principio eran amigos se van a distanciar un poco por la nueva actitud que tiene Bastian, ahora que tiene, digamos, el poder y el control sobre Fantasía. Para no hacerte más largo esta historia, que, bueno, es la historia interminable, la amistad, el sentimiento y el afecto de Atreyu se van a poner a prueba hacia el final del libro. No voy a mencionar, digamos, ningún spoiler, más de lo que he mencionado ya, y habrá un momento en donde Atreyu tendrá que tomar una decisión y mostrará cuál es su valía, cuál es su honor y cuál es la amistad que todavía guarda para con Bastian. Y pues esta es la obra que recomiendo, La Historia Interminable, de Mijael Ende, y la pueden conseguir en la editorial Alfaguara.
Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar a otros de los chicos de preparatorias. Vamos a escuchar un texto de Yatsiri Hernández. Ella es de la preparatoria Casimiro Castillo y su texto se titula El Museo de la Abuela.
El Museo de la Abuela. Después de unos días de la sepultura de su abuela, Hermione estaba emocionada, esperando que esa fortuna pasara a sus manos. Finalmente, llegó el día en que se leía su testamento. Junto a Hermione se encontraba su prima Grisela, una persona muy ambiciosa de malos modales, y su tío Roberto, un gran empresario con buen carácter y sabiduría, ambos esperando el veredicto final. Al parecer, la abuela veía su muerte venir, sabía que se acercaba, y decidió escribir una carta, la cual decía: a mi nieta Grisela le proporciono 20% de toda mi ganancia, mis carros y joyas. Para mi hijo Roberto, el más querido, mi bebé, le dejo un 80% de todas mis ganancias, mansiones y terrenos. Finalmente, para mi nieta e hija Hermione, le dejo lo más preciado de mi estancia en este mundo, la fuente de mis ganancias, mi museo tan preciado. La abuela era dueña de un museo de efectos antiguos y muy hermosos. Al terminar de leer la carta que había dejado su abuela, Hermione se apoderó un sentimiento de furia y decepción. ¿Qué pasa con mi abuela? ¿Está loca? ¿Qué haré con mi vida? ¿Para qué quiero un museo? De nada sirve. Para Hermione eso no era nada. ¿Para qué servía un museo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Axira Hernández. Formo parte de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro y Castillo, módulo Coquitlán. Y prácticamente lo que más extraño de las escuelas presenciales es las relaciones que había dentro de esta, desde el docente hasta el alumno y entre todos los compañeros, que hacía eso mismo que aprendía de una forma más sencilla, una forma dinámica y fácil.
Y estamos aquí otra vez en Lubina Joven Radio, y bueno, es el turno de escuchar a Ilse con su recomendación acerca de Amistades Entrañables. ¿Qué nos vas a recomendar, Ilse?
Bueno, Luisito, pues yo vengo a recomendarles un libro en el que se ve la amistad y el amor en diferentes acepciones y diferentes manifestaciones, y de hecho tiene un nombre bastante curioso. Este libro se llama Cuando Dios Era un Conejo, escrito por la autora Sarah Winman, que es del Reino Unido. En este se nos va a contar de manera que pareciera un poco biográfica. El libro está narrado como las vivencias o las memorias de una niña llamada Ellie, en el que ella a lo largo de su infancia y durante la primera parte de su adultez, nos va a narrar cómo ella en su día a día vive rodeada de estos vínculos que de una u otra manera son los que la van a hacer salir adelante, ¿no? Primero que nada, vamos a tener que el primer vínculo es el que le da nombre a la historia. Ellie tiene un conejo de mascota que decide llamarlo Dios, por alguna circunstancia graciosa que después pueden ver en el libro. Y entonces este conejo, con cierto dejo de ficción, parece que solo puede hablarle a ella, solo puede hablar con Ellie, y es entonces que el conejo, en su calidad de Dios, todo lo sabe. Entonces, como todo lo sabe, Dios, el conejo, le va a dar constantemente a Ellie varios consejos y le va a dar cierto confort con respecto a algunas cosas y problemas que puede vivir Ellie a lo largo de su infancia. Asimismo, vamos a ver que esta conexión que tiene con el conejo la va a tener con otra niña, y entonces se hacen muy, muy amigas ellas, y su relación evoluciona a la par en el que la relación con el conejo Dios se va relacionando. Entonces, de esta manera vamos a ver que el personaje principal, que es Eli, desarrolla varios vínculos de amistad que quedan entrelazados. Sin embargo, haciendo un pequeño spoiler, ocurre una ruptura de una relación con el conejo llamado Dios. No les voy a dar en qué circunstancias se da esta ruptura para que sea un poco más dramático e interesante para ustedes, pero al parecer como si se tratara de una especie de señal o de augurio, a partir de que se rompe esta conexión con el conejo, es entonces que Eli empieza a tener más dificultades y empieza a perder contacto precisamente con su mejor amiga, y es entonces en el que el libro entero se vuelve como una enorme carta acerca de su propia vida hacia su amiga perdida. Vamos a ver también que a lo largo de la historia no solamente va a desarrollar un vínculo afectivo o familiar con otros personajes, ya que tiene también un vínculo entrañable, por ejemplo, con una tía o incluso con su mismo hermano, pero entonces vamos a ver que lo peculiar de estos vínculos es que no es solamente un amor fraternal o de familia, sino que tiene todas las características de un vínculo amistoso en el que ambos integrantes o los tres integrantes del vínculo son recíprocos entre sí y entonces demuestran de una manera muy bonita y muy natural cómo es que la amistad y el amor trasciende muchas cosas, ¿no? No dejando de lado como cualquier romanticismo que podría dejar esta declaración, vamos a ver que efectivamente el cariño y la fraternidad que hay entre las personas que conforman el vínculo va a permanecer y es entonces que va a trascender y sobre todo va a darle a Eli, nuestra protagonista, una nueva dimensión de la vida y la va a ayudar a enfrentar el reto que se vuelve la vida día con día. Y entonces dejaré como a la espera de que lo lean para averiguar si al final de la historia o al final de toda la novela, al fin Eli pueda reencontrar a su amiga. Y entonces esa es la recomendación que les hago el día de hoy con respecto a las amistades en la literatura, que es Cuando Dios era un conejo, de Sarah Winman.
Muchísimas gracias, Ilse. Creo que hay muchas amistades que no son necesariamente entre personas. Creo que hay muchas amistades en la literatura que no son necesariamente entre personas. Ya Luisito nos comentaba al inicio del programa, por ejemplo, Platero y yo. Bueno, creo que hay algunas otras por ahí que estoy recordando. Pero bueno, ya será para otro mes de febrero de otro año que hablemos sobre eso. Mientras tanto, vamos con otra producción de los chicos de preparatoria. El turno es para Jamie Valle. Ella es de preparatoria Casimiro Castillo y su texto se titula Ana.
Ana. Suena despertador. Mi niña, ya despierta. Mamá, dice con voz adormilada. Tengo mucho sueño, no pude dormir terminando ese informe. 5 minutos más. Pero ¿cómo así? Ya son 7:30. ¿Pero qué? ¡No puede ser! Ana se despertó de la cama corriendo, checó la hora en su celular y efectivamente está muy atrasada. En media hora tiene que estar en la editorial. ¡No puede ser! ¡Justo ahora, justo hoy! Pensó. Ella trabaja en Grupo Planeta, una de las editoriales más prestigiosas del país. Cumple con el cargo de gerente administrativa y está ahí desde que comenzó con sus prácticas universitarias, pero no es de base y justo hoy se decidirá quién se queda con el puesto. Se viste a una velocidad récord y baja al comedor. Espera a que alcance, al menos, a tomar un café. ¡Pero qué desastre! Dice ella misma con voz desanimada. Llega al comedor. Le da un beso de buenos días a su papá. Hola papito, buenos días. Hola mijita, no es muy tarde para que estés aquí. Ya deberías estar en la oficina. Dijo en modo desaprobatorio, pero muy consciente. Sí, ya sé, pa. Pero anoche tuve que hacer unos trabajos y pues no dormí muy bien. Se excusó. Mi niña. ¿Quieres que ya te sirva tu desayuno? Preguntó su mamá. Ana revisó su celular y se percató de la hora. Decía 7:45 a.m. en la pantalla. No, mamita, hoy no me toca desayunar. No me alcanza el tiempo. Tengo que irme ya. Mi nombre es Janie Valle, de la preparatoria regional de Casimiro Castillo. Lo que más extraño de las clases presenciales es el poder estar reunida con mis compañeros, con mis profesores y pues de esa forma creo que el aprendizaje es más directo. Muchas gracias.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio, ya con la última recomendación de esta semana, que pues te corresponde a ti, María. ¿Qué libro nos vas a recomendar de Amistades Entrañables?
Pues fíjate que en un principio había pensado recomendarles Demian o Damián de Germán Hesse, pero creo que es una amistad un poco tortuosa la que se presenta en esta historia y no quisiera dejarlos como que con un mal sabor de boca. Es un muy buen libro, definitivamente, y sí lo recomiendo, pero no es el tipo de amistad que les quiero recomendar en esta ocasión. Entonces me decanté por otro título, que es de un autor muy conocido, muchas veces nominado al Nobel, pero no más nominado. Él es Haruki Murakami. Y el texto que les voy a recomendar es Al sur de la frontera, al oeste del sol. A muchas personas les gusta Haruki Murakami y a otras no tanto. Yo soy de las que no tanto. Sin embargo, este texto me gustó mucho. Aquí la amistad que tenemos es una amistad que comienza en la niñez, entre un niño y una niña, que son Ahime y Shimamoto. Ellos se conocen en la escuela primaria y su amistad se refuerza, digamos, cuando ellos saben que los dos son hijos únicos, porque, parece ser que el ser hijo único era como cargar con un estigma, ¿no? Porque ya todo mundo daba por hecho que eras un niño chiquiado, un niño mimado, un niño egoísta, porque naciste, porque no tuviste, porque creciste sin hermanos. Entonces, ellos dos coinciden mucho en esto, en esa manera de pensar, y ahí es donde empiezan su amistad. Al terminar la escuela primaria, ellos dejan de verse y se vuelven a reencontrar en la vida adulta. Entonces, esta amistad que termina, digamos, como a los 12 años aproximadamente, y comparten muchísimas cosas, como la música, bueno, pues ya había mencionado yo que eran compañeros de la escuela, etcétera. Esta amistad en la vida adulta se convierte en un amor, en un amor de pareja, tal cual. Entonces, en el momento en el que ellos se vuelven a reencontrar, es porque él, Jime, tiene un bar de jazz y ella entra a este bar de jazz. Para esto, bueno, resulta que la niña que no era tan bonita cuando tenía 12 años y estaba en la primaria, pues cambió y como que todas sus, sus facciones y su figura, pues se armonizó y resulta que ahora, bueno, es una mujer muy hermosa. Aquí creo que cabe mencionar que Haruki Murakami, él es un gran conocedor y un gran fanático del jazz. Entonces, esto es algo que también alcanzamos a ver en la novela, porque hace referencia a piezas musicales, a momentos de la música. Hay escenas que viven los personajes que están acompañados con alguna música, con alguna pieza de jazz de fondo, etcétera, ¿no? Entonces, si les gusta a ustedes la música y el jazz, pues va a ser una novela que van a disfrutar también en ese sentido. Entonces, bueno, resulta que a Hime, él en la vida adulta, pues ya es, y cuando se reencuentra con Shimamoto, él ya está casado, ya tiene hijos y pues no había tenido ningún inconveniente con esta vida hasta que vuelve a ver a Hime. Entonces, en ese momento, él reconoce que todo el tiempo estuvo enamorado de ella y decide dejarlo todo por ella. Sin embargo, parece ser que a Hime también está enamorado de él, pero también está enamorada de él, pero oculta todos los detalles de su vida. De ella prácticamente no sabemos nada de su vida adulta, porque está postergando como esta explicación. Él le pregunta a ella, quiero saber de ti, qué haces, qué pasa con tu vida, estás casada, no estás casada, casi a qué te dedicas, etcétera. Y ella posterga este momento y lo va postergando y lo va postergando. Creo que lo último que les podría contar, como para no darles el final de la novela, de todos modos, como el programa es grabado, si les contara el final de la novela, seguramente Juan Carlos me lo cortaría. Entonces, creo que lo último que les podría decir es que cuando ellos tienen este encuentro sexual tan deseado, tan pensado, tan por los dos, al siguiente día, en este momento, él todavía le vuelve a preguntar qué quiere saber de su vida. Entonces, ella le dice, ¿sabes qué? Mañana. Él le responde, pues puede que mañana tal vez nunca llegue. Y así simplemente queda la conversación. No concluye. Ella no le comenta nada. Él, bueno, se entretienen en otra cosa que ya se imaginarán ustedes. Y resulta que al siguiente día, cuando él despierta, ella ya desapareció con todo y sus cosas. O sea, ya no queda ni rastro de ella. Creo que hasta allí es lo último que les podría contar, así como que para de a tiros ya no quemarles todo el final. Ilse, tú me comentabas antes de que entrábamos al programa que esta era una novela que a ti te gustaba mucho.
Sí, la verdad es que me gusta. Yo sí soy un poquito, tal vez un poquito más fan que tú de Murakami. A mí Murakami sí me ha agradado mucho. Sigue sin merecerse su Nobel, pero eso es cuento aparte. En el que ahora vamos a ver ahora con este texto, que vamos a ver una amistad que evoluciona en otra cosa, ¿no? Pero aún así, que podría caer en una narrativa un poco cliché, que podría criticársele eso, aún así Murakami nos va a llevar con esta historia de una manera tan natural y tan fluida, que incluso va a tomar, dentro de toda esta narrativa un poco sabida en el que los mejores amigos se enamoran, va a haber algunos giros inesperados, ¿no? Al grado en el que, sin hacer spoiler de nuevo, vamos a tener un final que realmente podría resultar devastador en ciertas circunstancias, o para algunos sectores podría resultar devastador, en serio, pero sin embargo, en otras perspectivas da como cierta sensación de paz, y creo que también de eso se trata, ¿no? En el que al final de cuentas, todo en la amistad termina siendo como debe de ser, y todo está donde tiene que estar, y al final del día esos vínculos así se cierran, ¿no? No siempre tiene que terminar en un vínculo o en una historia de amor romántica, o no siempre tiene que terminar como en algo que uno como lector supone, ¿no? A veces simple y sencillamente las cosas tienen que acomodarse de una manera que no nos gusta, pero aún así lo que agrada de esa novela es que no puede terminar de otra manera y todo está justo como tiene que acabar. Entonces a mí me parece también una muy buena novela.
Sí, fíjate que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Ilse, que a veces el curso natural de las cosas no es precisamente lo que nosotros quisiéramos que sucediera, pero no puede suceder de otra manera. Entonces, con el final, lo que comentas, puede ser así como que un final devastador, pero en otros momentos sí, es un final que da paz, o sea, porque así tenía que ser, pues, no sé. Se lo recomiendo muchísimo, les repito el título porque es un título largo, Al sur de la frontera, al oeste del sol. Bueno, ni tan largo. Al sur de la frontera, al oeste del sol, de Haruki Murakami. Esta es una novela que se publicó en 1992, pero estoy segurísima de que les va a agradar. No es una publicación reciente ni de las últimas de Murakami, pero sé que les va a gustar. Es mi recomendación de esta tarde, muchachos.
Excelente, María.
Y bueno, ahí lo tienen, la última recomendación de Amistades Entrañables y por lo tanto del ciclo del amor y la amistad aquí en Lubina Joven Radio. Y pues el tiempo apremia, ya no queda más que despedirnos y pues desearnos vernos prontamente, ya sea en las redes o de manera presencial, ojalá.
Ojalá pronto nos veamos de manera presencial. Y bueno, también les recomiendo que nos escuchen el próximo domingo, porque el próximo domingo ya vamos a estar entrando en el mes de marzo. Y bueno, vamos a tener algunas recomendaciones, algunas no, muchas recomendaciones sobre escritoras.
Así es, se nos viene un ciclo y un mes muy interesante. Y entonces nos parece que sería todo de nuestra parte. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros este tiempo y sigan escuchando Radio UDG.
En la conducción estuvimos Luis Curiel, Ilse Castillo, su servidora María Ponce y en la producción Juan Carlos Castillo. Gracias, hasta el próximo domingo.
Adiós.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.